¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Rusia y España, las dos fronteras de la civilización occidental, se entienden cada vez menos. Este sería el resumen de un panel de discusión sobre las relaciones entre las dos naciones que acaba de celebrarse en el marco del Foro Gaidar, el cual se lleva a cabo anualmente en Moscú y representa una de las citas de expertos más importantes a nivel internacional.
Moscú y Madrid recorrieron un gran camino tras el restablecimiento en 1977 de sus relaciones diplomáticas. Han sido 40 años muy bien aprovechados, indicó el embajador de España ante el Kremlin, Ignacio Ibáñez, uno de los protagonistas del panel.
Hemos llegado a tener entre España y Rusia un esquema de cooperación, un esquema de relación, es sin duda muy provechoso. En el 2009 firmamos lo que para nosotros es un elemento esencial en nuestra relación, el acuerdo de asociación estratégica entre el Reino de España y la Federación de Rusia. Fue firmado en España con ocasión de la visita de Estado del presidente en ese momento, Medvedev, a nuestro país.
La mencionada visita de Dmitry Medvedev a Madrid, así como la de Vladimir Putin en 2006, fue una clara muestra del enorme interés de Moscú por desarrollar los lazos con España, país que, por su parte, ansiaba lo mismo, según demostró el viaje a Rusia del rey Juan Carlos, efectuado en 2012, y ello estaba dando frutos concretos. El comercio bilateral y el turismo ruso al país ibérico crecían a un ritmo vertiginoso, al igual que la imagen positiva de Rusia en España y viceversa.
Pero todo cambió después de que la Unión Europea impusiera sus sanciones al Kremlin por la cuestión de Ucrania, constató José Antonio Vera, presidente de la agencia española EFE.
Las contrataciones de Rusia a los países miembros de la UE han tenido su impacto, un impacto potente en 2014 de 40.000 millones de euros y en 2015 ese impacto fue de 30.000 millones de euros más. En valores absolutos, en 2015 la pérdida comercial para el conjunto ha sido de entre 70 y 100.000 millones de euros.
En particular, resultó perjudicado el comercio entre España y Rusia, indicó José Antonio Vera.
Las sanciones a Rusia han reducido los intercambios a la mitad, se pasa de 11.000 millones de euros en el 13 a 4,7 en 2016, con consecuencias en España, por ejemplo, pérdidas en la agricultura española por dejar de exportar frutas y verduras y también pérdida de puestos de trabajo y hasta de negocios familiares, todo esto en España.
De forma paralela, se va dañando la percepción mutua entre ambos países, jugando la prensa quizás el papel principal en este proceso. Las constantes acusaciones sobre la supuesta injerencia de Moscú en el proceso soberanista catalán, algo que afirman casi diariamente medios españoles, no contribuyen en nada a que Rusia esté bien vista en ese país, según se desprende de las palabras de José Antonio Vera.
No se valoran bien en España los denominados ciberataques, etcétera. Y se dice por parte de medios españoles que agencias como Sputnik o televisiones como Russia Today son consideradas medios que hacen más propaganda que información y que han opinado y que han incidido en el conflicto catalán de una forma negativa para España y favoreciendo los intereses de los independentistas. Desde el referéndum del 1 de octubre en Cataluña se han intensificado las acusaciones de injerencia rusa a través de bots, de hackers, para favorecer el independentismo. El País, periódico, como saben ustedes, es muy importante, no solamente en España, sino a nivel global, es un periódico muy duro con esta injerencia rusa. Sputnik, es verdad, que contraatacó también con mucha dureza contra El País, acusándole de manipulación.
Rusia tampoco ve positivamente las acusaciones en su contra, señaló José Antonio Vera.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso respondió con dureza a la prensa española y a los dirigentes españoles que ligaban a Moscú con las fake news sobre Cataluña. Pero es verdad que el clima político se ha enrarecido bastante en los últimos tiempos, a lo que ha contribuido en los últimos días el informe Cardin, realizado por un equipo liderado por el senador norteamericano Ben Cardin, que ha sido presentado hace apenas unos días en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos, realizado con entrevistas a embajadores, a ONGs y funcionarios gubernamentales, y que responsabiliza a Rusia de una campaña de desinformación en apoyo del independentismo catalán con objetivo de debilitar a España, uno de los principales países de la Unión Europea.
Se puede deducir de las declaraciones de José Antonio Vera que la activa participación de Estados Unidos en la investigación de la presunta interferencia rusa en Cataluña, así como en procesos políticos de otros países comunitarios, persigue el objetivo de tensar aún más las relaciones bilaterales.
La realidad es que el acercamiento o la unión, imagínense la unión de Rusia a la Unión Europea, permitiría crear una macropotencia que sería sin duda temible para los Estados Unidos y para China. Sería la gran potencia que habría en el mundo. Por eso probablemente ni Estados Unidos, ni por supuesto China, pero sobre todo Estados Unidos, no ha tenido nunca demasiado interés en el acercamiento, en la aproximación de Rusia a la Unión Europea. La Unión Europea es el primer socio comercial de Rusia. Las exportaciones a Rusia consisten sobre todo en maquinaria, automoción, química, medicina y productos agrícolas. Rusia es el tercer socio comercial de la Unión Europea, del que importa sobre todo energía. La dependencia energética de la UE de Rusia es del 29% en combustibles sólidos, del 30% en petróleo y del 37% en gas natural. Son datos del año 2014, pero son muy parecidos a los actuales.
Según José Antonio Vera, para que las fake news no tengan tanto impacto en las relaciones internacionales, la comunidad mundial debería guiarse por las informaciones que brindan las agencias noticiosas, que no opinan, sino ofrecen hechos puros y duros.
¿Por qué han proliferado conceptos como la posverdad, como los hechos alternativos, como las falsas noticias, como las fake news? ¿Por qué han proliferado? Pues por una razón probablemente muy simple, porque con frecuencia confundimos lo que es informar con lo que es opinar. Y esto no es un tema menor, es un tema importante, porque informar es algo más difícil, es más exigente, es más costoso y más responsable que opinar. Porque opinar lo puede hacer cualquiera y a veces con intenciones inconfesables, pero informar solo lo puede hacer un profesional de la información. Se trata de algo muy simple, que es contar la verdad. Contrastar esa verdad con el mayor número posible de fuentes. No vale sacar una noticia porque me la ha dicho una fuente y además no la hemos contrastado. Tenemos que ir a varias fuentes, contrastar esa noticia y solo cuando ha sido contrastada, darla a conocer. Eso es lo que hacemos efectivamente en las agencias y hacerlo además con rapidez y con un lenguaje conciso y preciso. Y es que hay un colega en la agencia EFE que me hace siempre esta comparación que me resulta muy interesante y por eso la traigo a colación. Las fake news y las posverdades son a la información lo que la fast food a la alimentación sana. En lo que se refiere a la fast food, en un principio nos gusta porque se come fácilmente, porque tiene un sabor adictivo y nos atrae, pero a la larga produce enfermedades cardiovasculares y obesidad. Por tanto, nos están enfermando el cuerpo. Las fake news, las noticias falsas, nos divierten porque a menudo son escandalosas y nos cuentan cosas que queremos oír. Todas esas adulteraciones de la realidad pasan a formar parte de nuestra opinión y nos volvemos intolerantes y nos volvemos sectarios, sin darnos cuenta. Por tanto, nos enferman la mente. Las noticias de agencias son el primer perdaño de la información. Son los cimientos sobre los que se construye la opinión pública y la base para que el resto de los medios de comunicación elaboren noticias. Si la base no es firme y no está bien asentada en la verdad y en la verificación de sus fuentes, el resto del proceso informativo será errado, confuso y será parcial. Ahora más que nunca es importante, por tanto, contar con periodistas formados y empresas informativas consolidadas que no sean vampirizadas por elementos anónimos desde las redes sociales para combatir la desinformación y las noticias falsas que golpean y manipulan a la sociedad con fines interesados, muchas veces, por cierto, incluso delictivos.
En este contexto, el presidente de EFE se desmarcó de quienes producen fast food informativo.
Una agencia como la agencia EFE intenta introducir racionalidad y veracidad en unas relaciones como las de España con Rusia, demasiadas veces afectadas por malentendidos. Creemos que con la información veraz y con la información contrastada, EFE ayuda a un mejor clima de entendimiento y diálogo entre España y Rusia. Esa es nuestra aportación, la aportación de EFE a una relación mejor y más estrecha entre España y entre Rusia.
El panel sobre las relaciones entre Rusia y España culminó con la inauguración de una exposición integrada por 20 fotografías seleccionadas del archivo gráfico de EFE, que recorre más de medio siglo de rivalidad futbolística entre los dos países, los cuales, según pronosticó José Antonio Vera, podrían enfrentarse en los octavos de final del Mundial que se disputará este verano por vez primera en Rusia.